El Pulso del Fútbol versión podcast. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy, martes 11 de marzo del año 2025. A esta hora, 14 minutos del primer tiempo por Liga de Campeones. Benfica y Barcelona, que es local, juegan en el Camp Nou. No, perdón, en Montjuïc, porque el Camp Nou no está habilitado. Empatan 1-1. El gol del Barcelona de Rafinha, jugada de Yamal a los 11 minutos. Y el gol del Benfica después de una oportunidad de Otamendi a los 13 minutos. La frase del día. A diferencia del estómago, la mente no avisa cuando está vacía. Proverbio árabe. Don Juan Felipe Cadavid, ¿cómo le ha ido, hombre?
Muy bien, don César. Pero uno a veces sí se da cuenta, ¿o no?
¿Qué es brutico?
No. Yo no sabría esa palabra tan fuerte, no. Pero uno a veces sí se da cuenta que de pronto allá arriba...
No, cuando la mente está vacía...
No hay tanto.
La gente no se da cuenta.
Bueno, saludo para todos nuestros oyentes, para quienes nos escuchan y nos ven hasta ahora aquí. Y muy pendientes, don César, de la asamblea ordinaria de la Dimayor.
Que ya terminó.
Sí.
Pues prácticamente, ¿no?
Pues realmente el punto que de pronto nosotros como medios más pendientes estábamos, sí, terminó hace instantes.
Sí, digamos que la asamblea fue una asamblea ordinaria de trámite, pero había un punto que era la posibilidad, no estaba contemplada en el orden del día, de elegir presidente. Había dos candidatos o tres candidatos, Armando Farfán, Juan David Pérez y Carlos Mario Zuluaga, que es el que tiene mayor aceptación. Pero había dos fuerzas que se enfrentaban. Una, la que propone a Carlos Mario Zuluaga, un grupo grande, amplio de clubes de fútbol, y la otra...
Pero yo le sumo algo. Y la que quería que de una vez quedara lista la elección del presidente de la Dimayor.
Correcto. La que quería que hoy se cambiara el orden del día, se incluyera, con 19 votos a favor, la elección del presidente, pero no lograron llegar a los 19 votos. Y la otra fuerza...
No, entiendo que no todos los que estaban hoy dispuestos a votar por el presidente Zuluaga lo hacían porque estuvieran convencidos del presidente Zuluaga. Lo hacían más porque querían que esto quedara listo ya hoy.
Correcto. Y la otra fuerza es la fuerza del presidente encargado de la Dimayor, presidente de la Federación, don Ramón Yesurún, que no está en la línea de Carlos Mario Zuluaga. Vale la pena decir lo siguiente. Ayer les contábamos cuál era la lista en el perfil del candidato de Dimayor establecida por la propia Dimayor de acuerdo a estatutos. Y hubo otra comunicación firmada por Ramón Yesurún donde se hablaba que había posibilidad de inscribir candidatos hasta el próximo viernes. Entonces hoy se votó, se descartó la posibilidad de elegir hoy el presidente de la Dimayor y se votaron dos alternativas como asambleas extraordinarias.
Sí.
Una el 18, es decir, dentro de 8 días, 7 uh-huh. días. Una el 18 en Bogotá y la otra el 25 en Barranquilla.
¿Pero ese no es el día que Colombia juega contra Brasil?
No, el 20 juega. El 20 juega contra Brasil.
Perdón, ¿contra Paraguay?
El 25.
O sea, ese día se
elige. Ese día se hace la asamblea porque el 25 ganó la votación. El 25 era propuesta de la Federación de Ramón Yesurún, de la presidencia encargada, y el 18 era propuesta de los partidarios de Carlos Mario Zuluaga. Es decir,
o sea, mientras
que el primer round, don Juan Felipe Cadavid, lo perdió Carlos Mario Zuluaga.
O sea, mientras nosotros todos vamos a estar atentos del partido, de la alineación, de los árbitros, del clima, de la gente, de si hay o no lesionados, de la titular, bueno, de todo alrededor de la selección colombiana de fútbol, en la mañana se decide el futuro de la división mayor de nuestro fútbol.
Claro, porque todos estarán en Barranquilla, será una reunión muy breve, debe ser tipo 9, 10 de la mañana.
Votación.
En media hora, en 40 minutos de trámite, se hará la votación y se escogerá el presidente de la Dimayor. Ya les hemos contado a ustedes que hay dos fuerzas que están disputándose, entre comillas, la presidencia. No hay muchos candidatos, el candidato de la Federación Colombiana, de Ramón Yesurún, no es suficientemente claro en este momento, pero no está en la línea de Carlos Mario Zuluaga. Y a nivel interno, entre los clubes, tampoco hay una claridad todavía muy precisa de cuántos votos tenga el presidente de la Equidad. Algunos dicen que tenía 24 votos, pero hoy con 24 votos hubieran forzado la posibilidad de que en la Asamblea Ordinaria, cambiando el orden del día en proposiciones y varios, se hubiera votado el presidente, y no fue así.
Sí, bueno, esperemos sea una buena decisión. Ayer nos hablaban, como dice César, que eso estaba casi listo, que prácticamente era un hecho, que hoy iba a llegar una fuerza mayoritaria y que se iba a decidir el futuro de la DIMAYOR, y bueno, efectivamente no. No fue así.
Sí, no fue así. Ahora, de aquí al 28 pueden aparecer uno o hasta dos candidatos más, que es un poco la idea de prolongar hasta allá para estudiar un poquito más a fondo las hojas de vida. Ahora, no cabe la menor duda de que hay un enorme respeto por parte de los clubes hacia la presidencia encargada de la DIMAYOR, Ramón Yesurún, por su gestión, por lo que ha hecho al frente de la entidad, por lo que ha significado en el fútbol colombiano a través de los años y también por lo que significa a nivel internacional. Nunca un dirigente, un directivo del fútbol nuestro, había alcanzado los estamentos internacionales a los que ha llegado Ramón Yesurún.
Bueno, ayer hubo fecha, se cerró la jornada en el fútbol colombiano con un frío empate 0-0 entre el Deportivo Cali y el Boyacá Chicó.
No pudo el Cali, ¿no?
Y el triunfo del Deportes Tolima, 2-0 frente al Once Caldas. ¿En la polla no tenía yo el triunfo del Tolima?
No, usted puso empate.
No, yo no puse.
¿Ah, no?
Nada. No, no pusimos, no hicimos polla. No hicimos porque Steven estuvo.
Ahora, yo hubiera perdido, porque hubiera puesto Once Caldas.
Y yo hubiera puesto Tolima.
Ahora ganó.
Entonces,
bien.
Válgamelo.
No, no se lo valgo. Estamos empezando apenas. Ahora, ¿qué día va a pagar la apuesta?
Cuando
el
usted
reto.
Diga. Cuando usted diga.
No, usted solo me dice. Le
¿En Barranquilla?
En Barranquilla puede ser. Sí, me parece
me
perfectamente
un poquito,
bien.
Tan.
No, pues la idea es que no se peluquee para pueda aproximarse a Don Kim.
No, pero no me voy a calviar ni nada, simplemente me bajo un poquito.
Para poder parecerse a Don Kim necesita pelo.
No, de aquí a allá no aguanto.
Además, la crema de peinar Ego le brinda todas las posibilidades. Usted tranquilo que con ella estamos absolutamente seguros. Le hablo del partido Tolima-Once Caldas.
Si quiere, espérenme un segundito y ponemos en contexto a la gente con la tabla de posiciones. Porque aunque todavía no tenemos a todos los equipos, con sus partidos jugados, hay algunos que ya llegaron a los 8. Los 8 de Colombia hoy son el Independiente Medellín, 18 puntos, todos sus partidos completos. Segundo y tercero tienen un partido menos. El segundo es Atlético Nacional, 16 puntos. El tercero, el América de Cali, 14 puntos. El cuarto, con todos sus partidos, es Junior, 13 puntos. El quinto es el Deportivo Cali, con todos sus partidos, 13 puntos. Sexto, Millonarios, también con toda la liga jugada hasta aquí, 13 puntos. Séptimo, el Deportivo Pasto, 13 puntos. Y octavo, Independiente Santa Fe, con 12 puntos, un partido menos.
Pero hay muchos con 12 puntos.
Con 12 puntos está Tolima, Alianza, Once Caldas. Y de ahí para abajo, Chicó con 9, Llaneros 8, Pereira 8, Fortaleza 7, Envigado 7, Bucaramanga 6, Águilas 4, Unión 4 y Sierra con apenas 3 puntos el conjunto de Equidad.
Tolima con 12 puntos, volvió al gol. Lo necesitaba porque llevaba una seguidilla de partidos.
Y mantiene el cero.
Con demasiados problemas y sigue siendo un equipo defensivamente poderoso. Le han hecho únicamente 3 goles. Le hizo un gol Alianza y le hizo 2 goles Millonarios. Ayer fue más que Once Caldas, ganó bien. En el primer tiempo lo dominó completamente. Tuvo 3-4 aproximaciones a gol claras. 2 de ellas salvadas por el arquero Aguirre. Y al minuto 45, el Once Caldas en una gran jugada colectiva, un pase de espaldas de Dairo a Barrios, mano a mano, y el arquero uruguayo o argentino. El arquero.
Creo que es uruguayo.
El arquero del Tolima, Fier Marín, tapó de manera notable. Y en el segundo tiempo, los cambios de Hernán Darío Herrera le dieron un poco más de vida al Once Caldas.
Uruguayo.
Uruguayo. El Tolima simplemente se aseguró, no volvió a aparecer con claridad frente a la portería de Aguirre. Once Caldas tuvo aproximaciones, tuvo un par de situaciones de gol y ya al final, en una jugada confusa, en una pelota que llegó de un rival, en un rebote, anota el cuadro tolimense para el 2-0. Los goles fueron del Encina de penalti el primero, mano clara, un tiro libre. Se pone de último hombre en la barrera, Mateo García abrió la mano, le pegó en la mano, penalti, nada que hacer. Y el segundo de Gerson González, que definió en el rebote. Y en el otro partido...
Venga, pero a propósito de las manos, que usted está hablando hoy de las manos...
Ah, yo tengo algo que decirle de la mano de Tecillo.
Sí, bueno, yo tengo que para traerle algo que le leí a don José Borda.
Sí.
José Borda sacó la misma imagen que mostramos ayer aquí en El Pulso. y que si no estoy mal también mostramos en la polémica, sí, la mostramos en la polémica anoche, y José Borda explica esto. IFAB, que es la famosa International Board, crea las reglas del fútbol. Quien las interpreta es la Comisión de Árbitros de la FIFA y las consideraciones que sí existen, sí existen, sí existen.
Esas son las famosas...
Gente que dice que eso lo sacaron, no, sí existen esos, las consideraciones.
Sí, pero lo que pasa es que antes estaba escrito,
claro, estaban en el tema,
eso después lo borraron hace dos, tres años.
Lo sacaron de la norma y lo mandaron a consideraciones. Y explica...
Ahora, las... si lo sacaron de la norma fue por algo.
No, pues es que es muy sencillo, César, porque si lo sacaron de la norma es porque entonces toda pelota que pegue antes en un compañero o en el propio cuerpo es mano, y lo que quieren ver ellos es que se pueda analizar si es o no mano punible.
Eso es lo que llaman excepciones potenciales.
Pero mire lo que dice de las consideraciones
excepciones potenciales.
Las consideraciones de una ley son interpretaciones complementarias que les dan a los jueces para la aplicación de una regla. De no existir, todas las manos serían falta. Son necesarias esas excepciones.
Sí, pero yo digo una cosa, a nivel general, y no quiero profundizar en el tema porque es un tema que me parece incluso hasta aburridor. Cuando la ley no es suficientemente clara y hay que hacer consideraciones y adiciones y explicaciones y hay que reunir los árbitros para decirles, mire, es que es así, y mostrarles videos y demás, es porque la ley no está bien hecha. Porque tiene deficiencias y tiene problemas.
Pero según usted, ¿cómo sería bien hecha la ley de una mano?
Es que es muy complicado.
No, es que
para mí, la mejor manera, para mí, es la que existía antes.
¿Cuál?
¿Involuntaria o voluntaria?
No, pero espere un segundo. Pero espere un segundo. ¿Y usted cómo determina eso?
Es que eso no lo determina nadie.
Eso.
Como nadie determina si es deliberada o no deliberada.
César, pero
espéreme. O como nadie determina, y no lo puede hacer porque es muy difícil, si la mano es natural o antinatural.
Pero venga, No. La mano natural y antinatural es más fácil de ver. No,
es igual de difícil.
Pero venga,
para
César.
Usted la mano de Tecillo es natural. Para mí es completamente antinatural.
No, la mano no, el movimiento. Pero César, precisamente lo que usted está diciendo,
que
es lo mejor...
Es que el movimiento es el que pone la mano en el
César,
balón.
Sencillamente lo que usted está explicando, o que como para usted es lo mejor, que es si es deliberado o no, si es intencional o no, para eso son las consideraciones.
Pero allá no vamos a regresar.
Le advierto
a la gente que allá no vamos a regresar.
Perdóneme, para eso son las consideraciones.
Pero es que las consideraciones son absolutamente confusas.
No, señor.
¿Cómo va a decir uno excepciones potenciales?
Pero ese es el nombre, César. Pero son absolutamente claras.
Eso, absolutamente claras no son.
Pero totalmente.
Ahora, yo le quiero decir una cosa en la mano de Tecillo. Yo había dicho que para mí era penalti. Pero anoche, para la polémica, consultamos expertos, analistas internacionales, invitamos a Alex Fiscal Barbosa y la mayoría de gente que está metida en el tema del arbitraje y conoce el tema coincide en que no era penalti y que la sanción
¿Por las consideraciones?
Del árbitro fue equivocada. Correcto, por las consideraciones. Yo me apego y acepto mi error y digo me equivoqué, pero internamente sigo pensando otra cosa. Ahora, yo no soy.
Entonces no ha aceptado el
error. Yo no soy como aquello, sí, lo acepto y lo escribí.
No, porque si piensa otra cosa.
Pero ya es un tema de manejo reglamentario, ya es un tema de concepción reglamentaria. Yo puedo no estar de acuerdo en algunas cosas, pero la ley es la ley y hay que respetarla. Entonces yo me apego a que la ley considera esas excepciones, como dice Juan Felipe, válidas y por eso no es penalti. Entonces yo acepto que me equivoqué. Y lo reconozco.
Yo creo que usted está enredado con las consideraciones porque no le gusta el nombre que le pusieron. Excepciones
potenciales. A mí lo que no me gusta es que el tema sea tan amplio en la apreciación.
Pero venga, César.
Tan amplio en los considerandos.
Pero César, no lo entiendo.
Porque es que una mano...
César, no lo entiendo. Si usted me dice que la mejor es volver a lo de antes, que era que el árbitro consideraba si había o no intención, o sea, la intencionalidad, que al final eso lo mide una sola persona y nunca lo vamos a saber si había o no intención porque pues la intención la sabe el que mete la mano. Las consideraciones dicen comprensión del fútbol, eso es sentido común, entender que hay movimientos
la
en el juego.
La intencionalidad también es sentido común,
espéreme.
Es comprensión del fútbol.
Deliberado, movimiento adicional, eso habla de la intencionalidad. Deliberar, algo deliberado es algo con intención. Ahí están hablándole de lo que usted pide. Posición o movimiento justificable, que es posición o movimiento natural. Que ojo, la gente se queda solamente con posición. No, posición o movimiento. Porque hay movimientos hay posiciones de la mano que se dan después de un movimiento que es natural. Asumir un riesgo, ampliar el cuerpo antinaturalmente, brazo extendido, alejado del cuerpo. Excepciones potenciales, juego al balón antes, el mismo jugador o un compañero, concepto de la mano atacante, gol. A mí esto me parece absolutamente claro.
No, a mí no me parece claro, me parece absolutamente confuso. Ahora, les explico lo siguiente. Hay un detalle que es el que considera el VAR para salvar la situación del árbitro que pita penalti. El VAR considera que no hay movimiento adicional. Y por eso considera que la mano no es punible.
No
es sancionable.
No, pero César, el VAR lo que le dice al central es, y es una de las consideraciones potenciales, de las excepciones potenciales, le dice, viene de un compañero.
Sí.
Ellos a lo que más le hacen énfasis es a que viene de Campuzano.
No, pero es que ayer pasábamos, y lo pasamos ayer también aquí en El Pulso del Fútbol, la jugada del partido Getafe-Atlético de Madrid, donde la pelota cae, le pega al arquero, luego le queda a su compañero que tiene las manos adelante y el árbitro pita y no tiene en ningún momento la consideración que venía de un compañero y que le cambió la trayectoria.
Pero hay que actuó lo que usted está pidiendo.
Lo único que hizo fue mano y la pitó.
Claro, por eso.
Y pero la pitó, ¿por qué? Porque ampliaba el volumen del cuerpo.
Claro, pero
porque
él,
la mano no estaba en una posición natural, parecía recibiendo una bandeja porque se estaba protegiendo de la posible caída del arquero.
Fue consideración y lectura del árbitro.
Ahora, el tema es este. Si yo tengo la mano arriba, vuelvo con mi explicación, y la pelota me golpea en la cabeza y después en la mano, el hecho de que venga de mi propio cuerpo,
César,
no excluye la sanción,
César,
del penalti,
usted está, César,
porque la mano,
César,
es antinatural.
Usted está enredadísimo con el tema de las excepciones
es
potenciales.
Eso es enredadísimo.
Precisamente.
Eso es absolutamente
para
enredado.
Por eso que usted está diciendo fue que la sacaron de la regla, de la norma, que el que venga de un compañero del mismo cuerpo, para eso la sacaron, para que pueda haber interpretación, porque hay un árbitro en lo que usted está explicando, puede llegar a interpretar y decir, bueno, ¿y César para qué salta con una mano arriba?
Entonces,
¿cómo
si
justifico la mano arriba de César?
Entonces, si la
como
razón,
por ejemplo, la de Tecillo, la pudo justificar el árbitro, con lo que yo estoy de acuerdo, a alguien que no, pues se le respeta, que esa mano está ahí porque el jugador va cayendo de lado, sumado a que viene, le cambia la orientación, la dirección de la pelota que pega en un rival.
Entonces, si la razón de los legisladores es sacar ese tipo de cosas de la regla y volverlos excepciones potenciales para la interpretación del árbitro, es volver a lo de antes. Siempre que haya interpretación, el tema será absolutamente subjetivo. Entonces, dejémoslo de una vez. ¿Mano intencional o mano voluntaria?
Al revés,
y listo.
Pero eso es lo que explica Borda. Borda, al final de lo que le leí,
es
dice,
que yo estoy de acuerdo con Borda.
Borda lo del final, lo que le leí, dice, ¿por qué se tienen consideraciones o por qué se tienen lo que usted llama y lo enreda?
Porque el reglamento no es claro.
No, señor.
Claro.
Porque si no,
porque
todas las
incompleto.
Manos serían penal.
No, porque es, no,
no
es claro,
César,
porque
no.
Es incompleto.
No,
pero bueno,
César, no.
Paremos aquí la discusión.
La pausa, 2-1 gana el Barça ya, segundo gol de Yamal, segundo gol del Barça de Yamal, minuto 27, había empatado también día a los 13, y Rafinha, Dios mío, esos brasileños vienen todos finitos.
Tienen volando, y Rafinha
todos
es
finitos.
Figurón del Barcelona, y Rodrigo del Real Madrid. Y Vinicius está ahí esperando dar el zarpazo en la selección. Y Neymar, criticado hoy en Brasil porque no estuvo en el último partido, hoy muy cuestionado, va a estar con Brasil ante Colombia. Ya seguimos. Y con la crema para peinar ego, los queremos invitar a Barranquilla, en compañía del Combo Deportivo de Caracol, de los amigos del bar, de nosotros aquí en El Pulso del Fútbol. Vamos a llevar dos oyentes, dos personas que les guste el fútbol, que quieran acompañarnos en una experiencia espectacular el 24 de marzo a la capital del Atlántico. Tienen que ingresar a la página caracol.com.co, buscar el banner de Ego, adjuntar una fotografía con 6 sachets, con 6 bolsitas, empaques, y participan por ganarse esta experiencia para que compartan don Juan Felipe con nosotros en todos los programas, en el Fenómeno del Fútbol, en el bar, en la Polémica, en el Pulso, y puedan tener una cena con el grupo de Caracol Deportes.
Y para nosotros también va a ser una maravilla compartir con ellos, que nos hagan evaluación, que nos cuenten cómo ven la cosa. Y a propósito de Barranquilla, César, que obviamente inmediatamente a la cabeza se nos viene selección, ya le dije que los brasileños todos andan bien.
Allá usted va a pagar el reto que perdió.
Sí, señor, lo pagaré.
Por perder la polla.
Gol de nuestro delantero titular de Selección Colombia de Fútbol.
De John Jader Durán, ya los mencionamos los dos ayer.
No, es que el titular es John
Lleva
Córdoba.
Lleva 6 goles En 8 partidos de ellos, 7 como titular.
No,
Durán.
Es que el titular es John Córdoba, que al minuto 56 puso el 1-0 del Krasnodar frente al Akhmat.
Ah, pues claro, va a ser titular en el partido contra Brasil porque Córdoba está inhabilitado por suspensión. Porque Durán. Pero a mí me parece que entre los dos en este momento, el titular es Durán de la selección.
Y respeto su parecer y su gusto, pero...
Pero es que no es mi gusto ni mi parecer.
Lorenzo ha puesto titular
a Córdoba. Lorenzo...
¿A Córdoba?
No.
¿Córdoba?
No, Córdoba fue titular en Copa América y le fue muy bien.
Y después ha venido...
Y jugador brillante y espectacular. Después no tanto.
Sí, claro que sí.
Después no tanto.
Lo llamó estando expulsado, lo puso en el siguiente partido después de pagar la fecha de sanción.
No, después no tanto. Después jugó titular en el último partido ante Ecuador, pero había estado por fuera en el partido frente a Uruguay. Y había jugado 45 minutos titular en el amistoso ante Chile.
Claro, y no juega... No, ¿amistoso no?
Ah, no, fue de eliminatoria.
No. El 4-0. Y ojo, el que no juega, que usted dice, es porque estaba sancionado. ¿Ha sido más titular que John Jader Durán después de Copa América?
Pues no, Durán en el último partido ante Ecuador jugó 32 minutos. Por eso pero entró. En el partido anterior ante Uruguay fue titular,
claro,
con
pero ese día,
72
ese día
minutos.
John Jader Durán no estaba.
Y después lo suspendieron del partido frente a Argentina por la amarilla,
exacto,
pero contra Argentina jugó 78 minutos. Yo creo que si a uno lo ponen en eliminatoria de titular contra Argentina, es porque es titular.
¿Y en ese John Jader Durán dónde estaba? John Córdoba, ¿estaba en el banco?
Jugó 12 minutos, estuvo en el banco.
Estuvo en el banco. Bueno, lo cierto es que John...
Reemplazó Durán, a Durán precisamente.
John Durán.
Ahora, a ver,
John Durán,
pero
no,
analicemos.
John Córdoba hizo gol.
Analicemos. Supongamos que Córdoba y Durán frente a Paraguay llegan en el mismo nivel. Ahora, para Córdoba va a ser muy importante el partido frente a Brasil. De ese partido creo que va a depender que pueda jugar de titular ante Paraguay o de suplente.
Pero si
porque
no
es que
dice...
si Córdoba hace 2 goles frente a Brasil, pues ¿quién lo va a sacar contra Paraguay?
Y si no hace goles, entonces el titular es John Jader Durán.
Yo sí creo. Ahí es donde está el tema.
Para mí hoy el titular en la cabeza de Néstor Lorenzo es John Córdoba.
Ahora.
Y entre los dos, para mí es John Córdoba.
Le hago una pregunta.
Señor.
¿Usted cree que Marino Hinestroza va a estar en la convocatoria
sí,
o no?
Yo creo
que puede estar en la convocatoria.
Yo creo que va a estar, sería
ahora,
muy merecido.
¿A cuál saca usted para meter a Marino Hinestroza?
¿A cuál saco yo? Tendríamos que ver la última convocatoria.
Pero yo le sugiero de una vez, si va a estar de acuerdo conmigo.
¿A quién?
A Carlos Andrés Gómez.
¿A Tinito?
Sí.
Sí.
Sí,
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 Carlos
porque,
Gómez.
Porque no creo que va a sacar... No va a sacar un centro delantero.
No va a sacar a Borré, no va a sacar a John
Córdoba. ¿Sabe quién me
está
llamando? Esto es increíble.
¿Quién lo está llamando?
Adivine. Le doy 3 opciones para que diga quién me está llamando.
A ver.
Mariposita. Steven Arce. Entre los dos. Steven Arce.
¿Steven?
Sí.
No,
a ver, lo voy a llamar a ver qué me dice. Uy, pero sale elegantísimo. Mire
sí,
cómo
sale
Steven
Arce. Pintosito.
Lo voy a llamar a ver qué me dice Steven Arce.
Bueno,
debe ser
tanto,
una noticia de última hora muy importante.
Mientras tanto, tercer gol del Fútbol Club Barcelona. Otra vez Rafinha. Ay, estos andan. Ya le ganan 3-0 al conjunto del Benfica. 3-1 al equipo del Benfica. Ah, pero lo anulan. Algo antes. A ver. No.
Está en línea.
Supuestamente. Es más, está detrás.
Está detrás porque el de abajo está más adelantadito, ¿no?
Sí.
Bueno, ya no contesta el señor Steven Arce.
Se le marcó.
José Jairo desde Río Negro, Antioquia. Anderson
Oiga,
López
porque,
desde New Jersey.
¿Y usted por qué metió a Mariposita?
Porque a veces se despiste y me llama a la hora del programa. Juan Manuel Cardona desde Cali. Javier Pinzón desde Montreal. Consuelo Mojica desde Ottawa. Hermes Samir Franco Cadena, ya vamos a hablar del partido del Deportivo Cali que no pudo frente al Boyacá Chicó. Finalizada la fecha 8 con 8 equipos con un juego pendiente, tenemos al Medellín 75% de rendimiento, al Nacional segundo con el 76.2%
claro,
de rendimiento.
Está segundo porque tiene un partido menos.
Porque tiene un partido menos, tiene mejor producción que el Medellín. Uh-huh. América 66.6%, Junior 54.2%. Cali 54.2, Millonarios 54.2, Pasto 54.2, Santa Fe 57.1, Alianza 57.1 y Once Caldas 50%.
Gol. Lo dio. Gol. Es que me parece que...
Estaba por detrás de la línea
no,
de la...
No, pero ¿sabe qué me parece? Que lo que lo había anulado porque había sancionado una falta previa. A ver, la verdad jugaba para revisar porque nunca nos mostraron la imagen de tirar la línea si estaba o no estaba en fuera de lugar. Y le habían sacado amarilla a un jugador del Benfica, creo que Otamendi, por una falta previa. Entonces, la anulación de la jugada de gol no era por el fuera de lugar, es la sensación que a mí me queda. Global, Fútbol Club Barcelona 4, Benfica 1, clasificado y avanza el Fútbol Club Barcelona. Ahorita tendremos al Leverkusen frente al Bayern Múnich, partido que terminó en la ida 3-0 a favor del Bayern Múnich. Inter de Milán frente al Feyenoord, había ganado el Inter 2-0 también el partido de ida. Y Liverpool PSG, partido que tendremos aquí en el Fenómeno del Fútbol, que viene ganando el Liverpool 1-0.
Quiero que hablemos un poquito, don Juan Felipe Cadavid, Independiente Santa Fe. Ayer no lo hicimos porque hubo demasiados temas arbitrales que nos ocuparon mucho tiempo. Pero es que Santa Fe con Francisco López, el nuevo técnico, lleva 2 victorias seguidas. Y no son victorias menores. Le ganó Envigado 7-1, después de haber quedado por fuera de la competición internacional de la Copa Suramericana.
Libertadores.
Libertadores, correcto, porque fue por reclasificación. Y le ganó Alianza 2-1. Francisco López, para el primer partido que dirigió, tomó una decisión trascendental. Sacar a Daniel Torres, a Eduard López y a Kevin Cuesta, jugadores que venían siendo titulares. Tocó a un hombre como Daniel Torres, que no viene bien en este semestre y que no era fácil moverlo, no era fácil sacarlo de la formación titular. Y me da la impresión de que ha hecho una cosa clara para que este Santa Fe rinda y lleve 2 victorias consecutivas. Soltó el equipo, lo soltó. No lo amarró tanto desde el punto de vista táctico, y lo voy a decir así, como lo tenía Peirano. Peirano estaba muy decidido a que a Santa Fe no le hicieran gol y el equipo estaba un poquito restringido. Pero me da la impresión, y es una observación externa, que la victoria frente a Fortaleza fue con un equipo fluido, un equipo que salió a jugar e intentar confiar en lo que tiene sin depender tanto del rival.
Un paréntesis, si revisaron fue la jugada, si era fuera de lugar, acaban de mostrar la línea y sí, estaba habilitado Rafinha. César, yo primero, Julián Camacho escribe y dice, Juan Felipe, compre un perro para su miedo con Brasil. No, ya tengo y también le tiene miedo a Brasil.
Ahora, la palabra de pronto no es miedo, pero respeto, Brasil es Brasil. Le hemos ganado una vez en la vida en eliminatoria, y entonces, 2 en Copa América.
Y cuando uno sale y dice, hay que ganar, tenemos con qué ganarle a Brasil, podemos ganarle a Brasil, que nunca hemos ganado allá,
y el tema,
ya los agrandados somos nosotros. Juan, hay que decir la verdad, claro, nos vamos a encontrar a una Brasil que desde hace mucho tiempo no encontraba puntos individuales tan arriba como esto.
Y el tema no es de mentalidad. Yo puedo salir totalmente convencido, lleno de confianza, montado en todo un trabajo mental y psicológico para ganarle a Brasil. Pero es que el tema es de fútbol, de capacidad.
No, y que estos manes
llegan
bien.
Más allá de lo mental, hay una cosa que se llama jugar el balón, meterla en la portería contraria, no cometer errores, evitar los goles. Y eso en el fútbol,
César,
juega un papel trascendental,
además,
porque hay equipos superiores.
Yo no he dicho que ya perdimos, yo no he dicho que no hay forma de hacerles partido, yo no he dicho que de pronto no podemos dar el zarpazo y ganar allá en Brasil por primera vez.
Yo le tengo fe a Colombia.
En la eliminatoria. Yo no he dicho nada que no se pueda hacer eso. Yo estoy informando algo que es real y que ustedes, que son futboleros, le hablo a los oyentes y a quienes nos ven, lo tienen claro. Hoy los jugadores brasileños, en su gran mayoría, están en buen momento
sí,
en sus clubes.
Figuras
en sus clubes.
Yo le tengo fe a Colombia porque quiero ver que esos jugadores que individualmente están volando en sus clubes puedan establecer una conjunción, un equipo realmente fuerte y competitivo.
Mire, por ejemplo, dice,
porque esos mismos que hoy están jugando bien son los mismos que van cuartos en la eliminatoria,
claro,
y que perdieron ante Argentina, ante Colombia, ante Uruguay en la eliminatoria.
Sí, pero dice John Díaz, y con lo que usted está diciendo, Juan Felipe, no se asuste, 11 contra 11 estuvimos en la final estuvimos en la final de la Copa América. Los partidos se deben jugar, no, yo tampoco estoy diciendo que no se jueguen, pero así como usted dice eso y César hace esa lista de partidos, yo les pregunto, los jugadores de Brasil en ese momento de Copa América contra nosotros o de derrotas contra Colombia, contra Argentina y las que han tenido en eliminatoria, ¿estaban en el momento que están hoy? No, simplemente se informa. Neymar volvió, no estaba jugando. Vinicius la rompe en el Real Madrid. Rafinha para muchos es el mejor de los brasileños hoy incluso y es de lo mejor que tiene el Barcelona, que anda muy bien. Y vimos la semana pasada la gala en la puerta del arquero de Liverpool.
¿Qué?
De Alisson Becker,
que hoy va a jugar de titular
entonces,
contra el PSG, que
decir,
transmitiremos en el Fenómeno.
Nos los vamos a encontrar en un gran momento. Sobre Independiente Santa Fe, espéreme que no di mi opinión, César.
¿Sí?
Yo me mantengo en la mía. Al señor Peirano no lo sacan exclusivamente por eliminación de Copa Libertadores de América. Ese fue el detonante. Ese fue. Pero él ya venía con algo atrás, porque incluso la eliminación de Copa Libertadores se da jugando mejor que los cuadrangulares, perdiendo como perdió con Atlético Nacional. Es más, a Iquique le gana en Bogotá. Y allá es un apretado 2-1, queda eliminado por penales. Y no estoy de acuerdo en que con Peirano estuviera más amarrado. Incluso me acuerdo que Diego Rueda insistía en que se traicionaba, que intentaba hacer más juego hacia adelante, que ponía un volante 10. No, quedó eliminado en penales y lo que traía, la cola que traía, terminó por determinar su salida. Pero yo creo que Santa Fe, tampoco ahora que le ganó a Envigado y que le ganó a Fortaleza, pues tenemos que decir que ya cambió completamente y ahora no, a mí me parece que Santa Fe va por la misma línea,
Bueno, don Mauricio Peñaranda desde Chicago dice, insisten con la polémica de Tecillo, bueno, él mismo habla del tema, dice que cómo así que es una mano antinatural, entonces ¿dónde hay que ponerla? A raíz de las excepciones que mencionaba Juan Felipe, ese tema se ha tratado de aclarar.
Posición y movimiento.
Y en un momento les voy a contar lo que pasó hoy en la asamblea de Dimayor con el tema del VAR, ese chicharrón sí que está caliente. Nos escribe Jesús Morales. ¿Cómo está la casa de la selección que es Barranquilla con el tema de James? ¿Habrá cierta repulsión por lo que pasó con el Junior? Yo diría que de pronto puede haber alguna inconformidad y algún malestar, pero si James pone la primera pelota y es gol de Colombia, yo creo que César, el tema inmediatamente se calma.
El porcentaje más alto de aficionados en el estadio cuando juega la selección no es barranquillera, es del resto del país.
Sí, pero no me diga que no hay gente en Barranquilla para asistir al Metropolitano.
No, yo no le he dicho eso que no.
Bueno, él está preguntando por ese sector. Yo todavía no sé, le había dicho a usted que le iba a preguntar a tu boleta cuánta gente compraba boletas de afuera.
Listo, está bien.
Pero tengo el dato pendiente.
César, usted estaba conmigo, usted estaba al lado cuando la persona que previo al que empiece el partido empieza, que vamos a cantar y no sé qué, que además que mucho, oiga, ¿no deberían bajarle un poquito el ruido antes de...? ¿El ruidaje que ponen en los partidos de la selección Colombia antes?
Sí, a mí esa música y eso sí... Pero bueno, la gente está después. De fiesta. Y...
Eso lo debatimos después. Pero César, me acuerdo que la persona gritó, ¿cuándo están los hinchas de tal? Y cuando salieron los del Junior, no fueron más que los del América, más que los del Nacional, más que los de Millonarios, más que... Y no es que Barranquilla esté inundado de hinchas de los otros equipos, es que viene mucha gente del interior.
Pero yo creo que a James lo van a coger y lo van a recibir bien... Y seguramente que habrá voces inconformes, pero van a ser las menores.
Una pancarta habrá.
David de Jesús Martínez Regino desde Bogotá dice, lo que pasó con el árbitro Ararade en Barranquilla es una vergüenza nacional. Andrés Rubiano desde San Mateo en Soacha. Hoy están pidiendo como locos a jugadores de Nacional que saquen a este, que pongan casi medio equipo verde, pero el día de ayer el señor Cadavid parecía el representante o el community manager.
¿De quién?
A ver, adivine.
De Marino, me imagino.
No, del señor Mier, no, porque Marino está volando. Del señor Mier.
Ah, no,
Mier,
pero perdóneme.
Que lo llamen, porque Álvaro Montero dio papaya.
Pero perdóneme.
Yo no creo que a Montero lo saquen por un error, que además no es un error por confiado, sino por impreciso, porque fue a hacer un control y se le fue largo.
Si alguien tiene memoria, sabrá que yo siempre he defendido una tesis con Mier. El día, Diego dice que él debería ser el titular de la Selección Colombia. Yo llevo ya un tiempo diciendo, el día que a Mier le suelten la titular de la Selección Colombia, no se las devuelve nunca.
No, y yo
no
digo,
se las entrega nunca.
Y yo digo lo siguiente, el arquero del futuro en la Selección Colombia es Mier, pero todavía
pero
no.
Pero César, 24 años, ¿cuánto vamos a esperar?
Todavía no.
Para mí,
no,
para
porque
mí
es
hoy...
que, pero ¿y por qué vamos a sacar a Camilo Vargas, que no comete errores, que hace una actuación impecable, que es figura y que ha defendido bien el arco de Colombia?
No, eso peléelo con Diego, porque él sí dice que es titular. No, a mí me parece que hoy el titular...
Usted también dice que ¿por qué hoy no?
Para mí el titular hoy es Camilo, pero el día que Camilo dé ventaja por alguna razón deportiva, lesión, bajo nivel, y la tome Mier, chao amigo.
¿A usted le parece mal arquero Montero?
¿Cómo, perdón?
¿Le parece mal arquero
Montero? No, no es mal arquero.
¿Le parece que ha actuado mal Montero en los últimos 6 meses?
No.
Ahora, por un error, ¿lo sacaría por el error que cometió contra Junior?
Pero vuelvo, César, a lo que le expliqué ayer en la polémica. En una posición donde hoy tenemos 5 arqueros de buen nivel, Camilo Vargas, David Ospina, Álvaro Montero, Kevin Mier y Davis Vázquez, no puedes pestañear. Porque ahí está el otro listo.
No, de acuerdo.
Entonces, en cambio hay posiciones donde el jugador puede estar relajado y mira para atrás y dice, están lejos todos. Bueno, hubo un momento en que David Ospina miraba para atrás y los veía a todos lejísimos. Ya se le fueron acercando hasta que Camilo le ganó la posición. Pero César, le faltó la pregunta más importante. ¿A mí cuál de los dos me parece mejor arquero? A mí siempre me ha parecido mejor arquero.
Ah, bueno, no, está bien.
Mier me ha parecido mejor arquero, pero pues son gustos.
No, está bien. Mier es un super arquero. Por ejemplo. Pero mientras el que está no de papaya y esté cumpliendo. No,
yo estoy hablando de Montero Mier.
Y tape correctamente como Vargas.
No, Camilo, pues, es el dueño, Camilo es el dueño y del arco. Pero acuérdese que para Queiroz, Montero y Quintana eran más que David Ospina.
Sí, de acuerdo.
Y es una opinión de él y es un análisis de él. Y es validísimo. Y los acercó.
Luis Díaz, ya les vamos a dar la formación del Liverpool. Luis Díaz titular, como viene siendo y como lo es en el Liverpool. Luis Díaz titular ante el PSG. Beto Vivas. Les pregunto por...
Me dio risa aquí. Fernando Ramírez, por esa mentalidad de alacraniano fue que Tellez lo levantó.
Es que el hombre es alacraniano.
No, yo defiendo.
Tiene su punzoñalista.
No, yo defiendo mis opiniones y mis argumentos. No, está argumentos. Muy bien. Perfecto. A mí me parece un arquero extraordinario.
Pero mire cómo es la humildad.
Extraordinario.
No, mentira, no utiliza esa palabra. Porque el que dice que es humilde no es humilde. Mire cómo es, a ver, será sensatez, no sé.
El reconocer las cosas.
El reconocer las cosas.
Señor.
Yo reconozco que me equivoqué en el tema del penalti de Tecillo. Y lo digo. Independiente de que esté o no de acuerdo con la apreciación de los expertos sobre la ley y sus excepciones. Usted no reconoce ese tipo de cosas.
Sí, cuando lo embarro, sí.
Bueno. Beto Vivas.
Reconocí lo de la nieve.
Beto Vivas. ¿Por qué todo jugador de Nacional que medio juega bien, la prensa se derrite por llevarlo a la Selección Colombia? No, es que hay jugadores que están jugando realmente bien. Miren lo que escribe Gustavo Nobel Mesa. Un abrazo a Gabriel Meluc, que me estaba haciendo una reclamación por el tema mental. El doctor Gustavo Nobel Mesa...
Oiga, no he vuelto a debatir con Gabriel, hombre.
Es neurólogo. Hace falta, Gabriel. Vamos a invitarlo a la polémica. Médico y escritor. Dice, César, explica a vuestro compañero,
a mí,
que así como hay medicamentos de patente originales, hay medicina genérica.
Claro, que es más barata.
Medicina categoría B,
que es más económica.
Que es más barata, cuyo valor es inferior. ¿Estamos de acuerdo?
Sí, claro.
Por eso los goles de la B no suman, porque son de categoría inferior. Doctor Gustavo Nobel Mesa, muchísimas gracias. Pero me dice que sí, cuando le meto la B, ya ahí ya no.
Pero perdóneme, pero al final cumplen con la misma función. Te alivian, ¿no? Te alivian. Pero, uno va a muchas droguerías
y en la
droguería le dice, uno va con un medicamento, me da tal medicamento.
Mi mamá no compra un genérico ni loca.
Ah, bueno, ella, pero que además ella,
decía,
pues,
no,
ella
por
pinchada.
Algo es genérico. Ella ahora, si
pinchada.
Es un tema de patentes.
No, pero ya
las patentes antes duraban 10 años, hoy creo que 5.
Pero bueno, pues que ya...
No, pinchada no. Ella decía, yo no puedo exponer la salud de mis hijos.
Ustedes los de Manizales son pinchados y tienen con qué comprar
sí, somos pinchados. Eso hay que reconocerlo.
Tienen con qué comprar la original, por así decirlo. Pero en muchas droguerías a uno le dicen, vea, ahí está la genérica, vale menos y es igual.
Bueno, mire, hubo discusión en la asamblea hoy de Dimayor sobre el tema VAR. Fue uno de los primeros temas que se contemplaron y hay alguna oposición y hay insatisfacción por la manera como el VAR se está utilizando. Y algunos van a proponer, es un tema que se seguirá debatiendo.
Uy, no me diga.
El contrato está hasta junio de este año.
Sí.
Y algunos quieren que se utilice
el barato.
El VAR barato.
El genérico.
El genérico. El VAR barato. Ahora, yo creo que sería un retroceso enorme. El mundo entero utiliza VAR, no estar con el VAR en el tema de reglamento, sería retroceder en el fútbol y salirnos de la órbita mundial. Ahora, pero que hay que mejorar la gente que maneja el VAR y la relación con el árbitro, no me cabe la
¿sabe
menor
que,
duda.
César, pero a mí también me parece que es una manera de que el fútbol, todo el fútbol, tenga VAR. Porque es que el fútbol, para mí es un deporte, el fútbol con VAR y otro deporte, el fútbol sin VAR. Muy
eso
parecidos.
Me decía un árbitro ayer.
Muy parecidos.
Me decía, pero cuando yo pitaba, no había VAR.
No, eso es otra cosa, César. Eso es otra cosa, César.
El VAR ayuda.
Usted
el VAR minimiza el error.
Usted, que se utilice mal.
No, y no
solo
bueno.
Eso. Y no solo eso.
Hace
sin
justicia.
VAR, sin VAR hay jugadores que saben que pueden alar una camisetica.
No.
Que pueden hacer una
cosita. Y el local
que no
es favorecido. Y el grande, o sea, es favorecido. Y el de billete
distintos.
Es favorecido.
El VAR genérico Por lo económico, me parece que puede incluso que lo tengamos en torneos infantiles, juveniles, de inferiores. A mí no me choca la idea. No me choca, la verdad.
Yo creo que el VAR de la primera división quitar, y hay que tratar de buscar el VAR genérico en la Suárez. Segunda categoría, que es de menor nivel, que vale menos y donde hay menos dinero y menos condición.
Pablo también. Suárez dice, el genérico Juan Felipe. Mira, sobre los jugadores de Atlético Nacional, mira, yo sería el más feliz de ver jugadores del Independiente Medellín, equipo del que soy hincha, en la Selección Colombia de Mayores. Y la gente se pone brava porque uno habla de los de Nacional. Pero perdónenme, es que es el tricampeón de Colombia. Y la irrupción de Marino y Nestrosa hace rato no la veíamos. Entonces la gente de la América nos dice, ¿y por qué con Dubán no hicieron la misma campaña? El mismo Steven pelea. Dubán es un crack.
No,
es un
pero yo creo que en ese momento ni siquiera Dubán cabía en selección.
No, pero le hago una pregunta. ¿Por qué banda juega Dubán?
Por la izquierda.
¿Quién es el dueño de esa banda?
Díaz.
¿Por qué banda juega Marino?
¿Quién es el segundo después de Díaz?
Sinisterra.
Bueno, puede ser Sinisterra o puede ser Arias.
Pero Arias juega interior.
Sí, porque lo pone de interior Lorenzo.
¿Quién es el dueño de la banda derecha como extremo en la selección mayor en los últimos 2 años?
James.
No hay. James juega por dentro. No hay. James. Entonces te aparece un extremo derecho como Inestrosa. ¿Por qué no probarlo?
¿Pero por qué James? Porque juegan Lerma, Cataño.
No, Cataño
y Arias.
No. Cataño no. Lerma.
Mateus.
No, como el de el del Palmeiras.
Ah, Ríos. Entonces, Lerma.
Ríos,
que está cotizado en 16 millones de
dólares.
Y Arias.
En la línea de 3.
Entonces, James juega por un lado.
No le acepto línea de tres.
Entonces juegan. James por un lado.
¿Usted no dijo que era de aceptar? Acepte.
No, pero no todo. Ya me va a coger de trompo de poner.
Me escribe, no le va a decir quién. Pinchados y tercos. No, los de Manizales son pinchados. César es pinchado y terco.
Tercos somos todos. Sí, terco ¿quién le escribió? Todos. Tercos somos todos. Y más en temas de fútbol. Temas de fútbol somos de una terquedad absoluta. Mire, el Manchester United, el señor Radcliffe, oficialmente dijo, vamos a hacer un nuevo estadio. Para 100.000 espectadores. 100.000 espectadores. Está la duda si se hace en el antiguo...
creo que ya decidieron que no lo hacen en Old Trafford.
Están en el tema, porque hay mucha gente que dice que, que no pueden tumbar Old Trafford.
No, mire lo que yo leí sobre Old Trafford, que lo van a dejar, semejante estadio, ¿lo conoció?
Claro, además es un
divino
monumento.
Sí, eso es una locura.
Tiene cosas bonitas.
Y, sí, porque es viejito.
Es viejito.
Es a lo antiguo fútbol inglés.
Está caballito.
A lo antiguo fútbol inglés,
¿cómo que al antiguo fútbol inglés? La semana pasada se cayó unas tejas y se mojó toda la gente.
No, de acuerdo.
Terrible.
Pues sí, pero eso se puede reformar. Pero digo yo, lo que pasa es que en Inglaterra, por ejemplo, el Manchester United, el Manchester City, Chelsea, Arsenal tienen estadios muy modernos. Por ejemplo, para los hinchas del Arsenal, cuando Highbury lo inhabilitaron, eso fue la locura. Claro. Pero a lo que voy es que lo van a utilizar, dicen, para fútbol infantil, juvenil y femenino.
Sí, habrá que esperar.
Y el otro parece una carpa árabe.
Vale 2.000 millones de euros y estaría listo en el año 2031.
Oiga, pero parece una carpa árabe.
Sí, porque tiene...
Oiga, los árabes están fuertes.
Los árabes son poderosos. Duro. Y la presidenta del Palmeiras... que se llama Leila Pereira, amenazó con trasladar el Palmeiras, que es el equipo más rico de Brasil, a la CONCACAF en protesta por la débil sanción de $50,000 que le impuso la Conmebol a Cerro Porteño por el tema del racismo y los insultos en la Libertadores Sub-20. Se nos acabó el tiempo.
Nos vamos.
No hablamos del Cali contra el Chico, pero fue que pasó poco en ese partido. Sí. Mañana hablaremos de muchos temas. Chao, gracias.
Chao.
El pulso del fútbol de Caracol Radio. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.